Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 22 de agosto. Estamos aquí iniciando ya nuestro jueves, como diría nuestra querida Rosy, antesala de para el viernes. Ya estamos listos para ese viernes social aquí en Sumas. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, Rosy Abreu y a Santiago Sicard. ¿Cómo están todos?
Hola Ivette, muy buenas noches a toda nuestra audiencia, feliz jueves para todos. Yo no sé, pero yo creo que este fin de semana, quizás sí, con el calor que está haciendo, quizás sí, por lo menos me vaya aunque sea a ver la playa o coger un poquito de solecito, porque definitivamente así no podemos con tanto calor, con esta temperatura así, tan tropical como nuestro país. Santiago, buenas noches.
Ay, pero... Hoy me parece más bien que se redujo, no sé.
Sí, yo creo que se redujo, yo también lo he sentido. En el día de hoy hubo un fresquito. Bueno, sí. Desde anoche ciertamente hubo como un fresquito, hubo como una cosa. Y yo como que, óntrale, pero así sí podemos, ¿eh? Así podemos.
Sí, no, así está muy suavecito. Así, bueno, no sé. A mí me gusta el calorcito acá de la República Dominicana y espero que muchos de los que viven acá lo aprecien, lo aprovechen, como dice Rosy, para visitar las playas, para visitar los ríos que son hermosísimos. Ríos de información tenemos hoy para ustedes, así que las invito, señoritas, que le contemos a nuestra querida audiencia todo lo que abarcaremos esta noche.
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos a Estados Unidos específicamente, donde las ventas de viviendas existentes en ese país aumentan más de lo previsto durante el pasado mes de julio.
Cambios en el mercado mundial. La India supera a China y se convierte en el principal comprador de petróleo ruso durante el mes de julio de este año.
Y ya en la República Dominicana, la ABA espera nuevo Congreso que retome iniciativas legislativas relevantes para el sector financiero.
Y nuestros amigos del Banco Quick lanzan certificados de depósito 100% digitales.
En Conversando a Fondo esta noche les traemos temas nuevos. Vamos a hablar de dos instrumentos que no necesariamente son de política monetaria, pero que actúan como tal y que son muy importantes en los Estados Unidos. Son instrumentos de la Fed. El uno se llama Las Minutas y el otro se llama La Reunión de Jackson Hole. Jacinto Díaz esta noche nos ayudará a conversar a fondo sobre ellos.
Bueno, en la estadística de hoy vamos a hablar de los activos totales del sistema financiero dominicano y el crecimiento que tuvo desde mayo.
Y en adición o sustracción, como cada jueves, ustedes saben que pues conocemos esa respuesta a la pregunta o esa encuestica que dejamos la semana pasada y claro que les dejamos una nueva tarea, así que atentos.
En fracciones heterogéneas, en este RIN esta noche, Alerzo Pimentel nos visitará y debatirá conmigo sobre qué será mejor para los mercados, para los inversionistas, para todo el mundo. ¿La supervisión basada en riesgo o la supervisión basada en cumplimiento? Mucho ojo a este RIN que yo creo que da buenas luces sobre hacia dónde se debería mover el país.
Bueno, y para finalizar, hoy es jueves, el último día de la semana donde traemos nuestra frase a recordar. Esa cherry del pastel que le pone, no sé, una nota de recuerdo para la historia. Historia aquí en Sumas. Esa frase a recordar de hoy la traje con mucho cariño. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales hablando de las ventas de viviendas en Estados Unidos. Y es que las ventas de viviendas existentes en este país subieron más de lo esperado durante el pasado mes de julio, revirtiendo 4 descensos mensuales consecutivos, ya que la mejora de la oferta y la baja de las tasas hipotecarias ofrecieron esperanzas de que la actividad
pueda repuntar en los próximos meses. Las ventas de casas subieron un 1.3% el mes pasado a una tasa anual desestacionalizada de 3.95 millones de unidades. Esto de acuerdo a lo informado en el día de hoy por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Economistas habían pronosticado que las reventas de viviendas subirían a una tasa de 3.93 millones de unidades. Las reventas de viviendas, por su parte, que representan una gran parte de las ventas en Estados Unidos, disminuyeron un 2.5% interanual durante el pasado mes de julio. El precio medio de la vivienda existente aumentó en un 4.2%, esto si lo comparamos con el año anterior. Los precios de la vivienda aumentaron en las cuatro regiones de Estados Unidos. Las reventas de viviendas se contabilizan al cierre de un contrato. Las ventas de julio reflejaron probablemente los contratos firmados en los dos meses anteriores, cuando la tasa media de la popular hipoteca a 30 años, a tasa fija, rondaba el 7%. La tasa media de una hipoteca a tasa fija a 30 años se situó en el 6.49% la semana pasada, cerca de su mínimo en 15 meses y más de medio punto porcentual por debajo del mismo periodo si lo comparamos con el año pasado.
Bueno, ahora vamos a hablar de India, que superó a China como el mayor importador mundial de petróleo ruso. Eso fue en el mes de julio, ya que las refinerías chinas redujeron sus compras debido a los menores márgenes de beneficios de la producción de combustible. Esto mostró una comparación de los datos de importación. El crudo ruso representó el 44% de las importaciones totales de la India el mes pasado, alcanzando la cifra récord de 2,07 millones de barriles diarios, un 4,2% más que en junio y un 12% más que hace un año. Y esto mostraron los datos sobre el envío indio que proceden de fuentes comerciales e industriales. En el mes de julio, China importó 1,76 millones de barriles diarios de petróleo de Rusia a través de aeroductos y cargamentos. Esto es según los datos de aduanas chinas. Las refinerías indias se han atiborrado de petróleo ruso vendido con descuentos después de que las naciones occidentales impusieron sanciones contra Moscú y restringieron sus compras de energía en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Cito lo siguiente que fue declarado por una fuente del sector indio del refino. Dice, la demanda india de petróleo ruso aumentará mientras no se endurezcan las sanciones. El comercio de la India con Rusia ha aumentado desde que Rusia inició su guerra contra Ucrania en febrero del año 2022, principalmente debido a las importaciones de petróleo, fertilizantes y una medida que ayuda a mantener a raya los precios mundiales y a controlar la inflación.
Y ya en nuestro país, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, felicitó a los miembros del nuevo Congreso Nacional, instalado el pasado 16 de agosto, al tiempo de mostrar su disposición de continuar aportando a la discusión de relevantes iniciativas legales que cursan tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que inciden en el quehacer financiero nacional. La ABA espera que los nuevos legisladores retomen el conocimiento de proyectos de ley que contribuirán a regular aspectos tan importantes como instrumentos de financiamiento, la protección de datos, el embargo retentivo y la ciberseguridad. La Asociación de Bancos se mostró esperanzada en que los senadores que inician su periodo legislativo tomen en cuenta el estudio de la ley o del proyecto de ley para regular el leasing o arrendamiento, un instrumento que permite a las empresas beneficiarse del uso de bienes sin tener que disponer de una gran cantidad de recursos y con la posibilidad de adquirirlos por su valor residual al concluir la vigencia del contrato. Además de esto, indicó que esta pieza servirá para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, de las MIPYMES, al igual que el proyecto de ley reguladora de los contratos de factoraje, descuento, cesión comercial de derechos de crédito, que también actualmente está cursando en la Cámara Alta, con la finalidad de ofrecer un marco legal adecuado para el anticipo del cobro de las ventas a créditos que realizan los negocios, procurando mejorar con esto su liquidez y además la capacidad de pago.
Bueno, ahora vamos a hablar de Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, que informó el lanzamiento de sus certificados de depósito 100% digitales con beneficios que los convierten en un producto atractivo para aquellas personas que quieren hacer crecer sus ahorros. Kick proporciona certificados de depósitos digitales que permiten a las personas solicitarlos desde sus celulares y recibirlos en sus correos electrónicos. Estos se manejan de principio a fin desde la app y los intereses son pagados mensualmente. Los certificados Kick permiten a los usuarios conocer las ganancias que recibirán de acuerdo con el monto y plazo que desean. Además, cuentan con tasa de rentabilidad escalonada. Mientras más invierten, más ganancias reciben. Se tratan de facilidades que repercuten en un ahorro significativo de tiempo y una mayor comodidad para los usuarios. El lanzamiento de los certificados Kick forma parte de la constante ampliación de la oferta de productos financieros del primer neobanco de la República Dominicana, que ofrece desde tarjetas de créditos y débitos hasta cuentas personales y préstamos. En tanto, los certificados son herramientas de inversión que permiten a los clientes depositar una suma fija de dinero durante un periodo determinado, asegurando el pago de intereses al concluir el plazo establecido. Con este tipo de productos, los inversionistas pueden asegurar una rentabilidad estable para sus ahorros.
Y hasta aquí nuestros factores de hoy jueves. Quédense ahí con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo, como cada jueves, con nuestro querido Jacinto Díaz, quien nos trae el panorama de las noticias internacionales.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tenemos otro jueves más y otro jueves en que obviamente los mercados internacionales no paran de dar noticias. Los mercados se mueven, los bancos centrales toman decisiones. Los indicadores varían, las expectativas de quienes invertimos en el mercado nos financiamos también. Y para ello, para explicar un poco todo este contexto, tenemos a nuestro querido Jacinto Díaz H. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Saludos, buenas noches, Santiago, y a todos aquí, a esta gran audiencia. Pues muy feliz de unirme a ustedes. Gracias por la oportunidad.
Jacinto, un placer volver a tenerte aquí en Sumas. Esta semana con noticias relevantes. Tuvimos la reunión de la Fed, ¿verdad? Hace ya un par de días y tuvimos especialmente esta semana la esperada publicación de las llamadas minutas de la Fed. Cuéntanos, antes de empezar a hablar en detalle de lo que salió en esas minutas, cuéntanos un poquito qué es esto de las minutas de la Fed, por qué son importantes, por qué los mercados las esperan. Incluso yo diría casi que igual que la decisión de las tasas, ¿no? Las minutas de la Fed es algo que los analistas siempre están pendientes de la publicación para leerlas, para analizarlas. Y bueno, ya nos contarás tú para qué las emplean. Pero ¿de qué se trata esto de las minutas?
Pues sabemos que la Fed, ante su política monetaria, se reúne y públicamente ya unas 8 o 10 veces al año, donde pues plasma su posición ante su política monetaria, sus proyecciones a nivel de inflación, sus proyecciones a nivel de el empleo y por ende muchas veces, o sea, como core enfoque, cómo ellos van a modificar las tasas de intereses de referencia. Y muchas veces eso se hace con un anuncio. Donde vemos al gobernador, o en este caso Jerome Powell, de la Fed, pues anunciar su posición de política monetaria. Seguido a esto, pues se publica unas minutas donde se detalla exactamente como un comunicado que determina ya lo que se comentó, pero también elabora con cierto color, con cierto contexto. Todo lo que se plasmó y se planteó para Aníbal, todo tema de política monetaria. Y eso sale, no sale, o sea, inmediatamente, sino a veces días o semanas después. Y justo ayer miércoles, pues salieron las minutas de la previa reunión de la Fed. Y pues, en resumen, plantea lo mismo conversado, de que para la próxima reunión de la Fed, ahora en septiembre 17 y 18, la Fed o el Banco Central de los Estados Unidos plantea una reducción en las tasas de intereses probablemente por unos 25 puntos básicos o 0.25%, con la expectativa de poder reestimular la economía, ya que la inflación ha cedido de una manera significante y para, en cierta forma, garantizar de que haya fluidez en el mercado laboral, que hemos visto también ser impactado.
Jacinto, eso está bien interesante. Creo que los analistas han respondido adecuadamente a los mensajes que ha enviado el Banco Central. Y si no estoy mal, las apuestas de rebajas adicionales o reducciones adicionales de la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos se han incrementado, ¿no? Hace poco, muchos hablaban que posiblemente solo se daría la de septiembre y ya con estas minutas. Algunos analistas comienzan a apostarle a que habrá más recortes durante este año. ¿Es así?
Sí, pues todo, septiembre es la próxima, pero sabemos que, si bien recuerdo, creo que tendríamos octubre, creo que por lo menos.
Noviembre, diciembre, ¿no?
Sí,
Septiembre,
noviembre,
noviembre,
diciembre.
diciembre, creo que son.
Sí, estoy de acuerdo. Donde potencialmente habrían continuadas reducciones en esas tasas de intereses, donde muchos analistas están planteando que iniciaríamos con una reducción de 1.25% en septiembre, pero para esas últimas dos reuniones, acercándonos a fin de año, pues se puede acercar con continuadas bajadas de ya sea 0.25 y 0.25 o 0.25 y 0.50, llegando al nivel de una reducción de casi un 1% para fin de año. O sea, que fuera algo muy significante. Sabemos que ya tenemos varios años sin reducciones en las tasas de intereses. Y pues un inicio de un recorte de ese sentido definitivamente tendría un impacto muy significativo a nivel de costo de deuda, financiamiento, tasa de intereses, cupones, o sea, una significancia muy, muy material para todo el mercado a nivel mundial.
Bueno, interesante. E interesante una reunión que inició hoy jueves y que es muy nombrado una reunión anual que hace la Fed, ¿no? La reunión de Jackson Hole. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué se llama así? Sabemos que es una reunión que dura varios días, creo que 3 días, si no estoy mal, pero ¿por qué es tan importante si allí no se toman decisiones de política monetaria? ¿Qué es esto de la reunión de Jackson Hole que precisamente inició hoy jueves?
Claro, pues anualmente, como dices, la Fed se reúne anualmente en Jackson Hole, Wyoming, pues el banco de la Reserva Federal de Kansas City, pues es como el host y lo hacen en Wyoming, donde es un simposio de líderes económicos, banqueros, académicos, expertos, que se reúnen para hablar sobre temas de política monetaria, cuáles son las expectativas, discusiones, conclusiones, donde eso es algo que siempre ha pasado y que ayuda mucho al mercado, pues tener una oportunidad de digerir mucho de estos comentarios, que un punto importante va a ser conversar sobre estas minutas de la Fed más recientes para ver cómo el mercado está viendo que hay una reducción de 1.25 ahora seguido para septiembre y cuál es con mayor claridad cuál es el plan hacia el futuro, porque esto apoya a que haya menos volatilidad en el mercado, menos sorpresas, más predecibilidad, donde aunque uno no tenga toda la información desde un principio y que la toma de decisiones dependen de diferentes factores, indicadores de inflación, de empleo, de desarrollo de los precios inmobiliarios. O sea, hay muchos factores que vienen a jugar, pero la idea de esta conferencia que se hace anualmente es pues dar claridad.
Tú decías que son los bancos centrales de los Estados Unidos, es decir, de los diferentes estados, pero ¿van todos realmente o son los convocados, no sé, por Jerome Powell? ¿Cómo funciona esta reunión? ¿Por qué?
Sí, entonces van los diferentes gobernadores de los bancos centrales de los Estados Unidos, como quien dice, la base principal de lo que viene siendo la conferencia. Igualmente, el principal orador ahí sí es Jerome Powell, como el gobernador del Banco Central principal, sí estará hablando durante estos días. Igualmente, académicos, personas del sector privado que también participan en esto, porque la idea es que esto sea algo colaborativo, informativo, un punto de encuentro para discusión y conversación. Entonces, es parte de tener ese acceso a también jugadores internacionales, diferentes gobernadores de otros bancos centrales logran asistir y así también, pues, sí, ¿cómo se dice? Simpatizar algunas de las ideas y discutir este planteamiento que en verdad le afecta al mundo entero. Entonces son decisiones muy significantes que requieren pues esa visibilidad y esa profundidad.
¿Sabes si el Banco Central Europeo asistirá a Jackson Hole o ni idea?
Muy buena pregunta. Asumiría que tendría representantes allá porque verdaderamente la política monetaria en europea pues depende muy de una manera muy material de aquella de Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos, siendo la economía principal o más fuerte a nivel mundial, pues incide mucho en la política monetaria de otros países. Entonces es importante para que la Fed de Estados Unidos tenga en consideración el impacto que pueda tener su política monetaria en conjunto a la otras políticas monetarias de otros países. Vimos recientemente cómo Japón, pues haciendo un esquema de alzamiento de tasas, pues creó mucha volatilidad al mercado porque esos famosos carry trades o unas operaciones de tomar prestado muy económico en Japón, que las tasas eran muy bajas, e invertir en Estados Unidos, pues ese tipo de inversión pues se colapsó por corto momento cuando hubieron diferencias en política monetaria de un país en Asia a aquí de este lado del mundo. Entonces, muy importante pues tener ese tipo de encuentro, creo que muy valioso.
Ahora, mientras tú nos comentabas esto, estaba mirando aquí en internet, Jacinto, y mira lo curioso. Hay una regla que yo no sabía, hay unas reglas pues claras de la reunión de Jackson Hole, y una de ellas es que Está la prensa invitada, hay periodistas que están invitados y ellos pueden, cualquier asistente, incluidos los periodistas, pues están sujetos a lo que se denominan las reglas de Jackson Hole, y es que se puede hablar y escribir sobre lo que se dice en las intervenciones formales, pero está absolutamente prohibido realizar cualquier tipo de alusión o referencia al contenido de las conversaciones informales que se pueden dar en las comidas, en las cenas, en los cócteles, en los paseos que se llevaban a cabo durante esta reunión de Jackson Hole. Quien incumpla este compromiso, pues no vuelve a ser invitado jamás a la reunión de Jackson Hole. Bien interesante este tema, porque implica que solo se puede realmente hacer referencia a lo que oficialmente se ha dicho en las conferencias. Pero si yo converso contigo por fuera de la conferencia y te digo, oye, Jacinto, yo definitivamente pienso o que voy a votar porque bajen las tasas, tú no puedes de ninguna manera hacer referencia a ese comentario que yo te hice. Y me parece interesante cómo esta reunión que desde 1982 se llevó a cabo mantiene esta regla informal, porque creo que no está escrita en ninguna parte como tal, pero todos los asistentes la conocen y por supuesto la honran, porque parte de asistir pues es también ese networking y esa información, digámoslo de alguna manera privilegiada que se da en esta reunión, que le ayuda, como tú decías, a muchos inversionistas, a periodistas, a bancos centrales, etcétera, a hacerse una idea de para dónde va la Fed y cómo podría conducir. De hecho, estaba mirando un poquito las principales conclusiones de la reunión de Jackson Hole del 2023, Jacinto. ¿Y a qué no adivinas qué encontré?
¿Qué dice Santiago?
Pues básicamente que hasta el momento se han cumplido al 100% los principales mensajes que dio Jerome Powell en el año pasado. El primero era, procederemos cuidadosamente para decidir si elevar o mantener la política monetaria en función de los datos. El segundo era, el mandato de la Fed es reconducir la inflación hasta el 2% y en eso es en lo que trabajaremos. Estamos preparados para subir más los tipos de interés si lo consideramos apropiado y mantendremos una política monetaria restrictiva hasta que nos sintamos confiados de que la inflación se dirige hacia nuestro objetivo. Y realmente eso es lo que hemos vivido, ¿no? Y finalmente él decía, continuaremos hasta terminar nuestro trabajo. Así que, pues definitivamente al parecer la Fed se ha cumplido con los mensajes principales que dio Jerome Powell hace exactamente un año y posiblemente pues se inclinará mucho por cumplir por los que dé al finalizar esta reunión. Así que la próxima semana seguramente estaremos conversando de esto, Jacinto, ¿cierto?
Sí, creo que hay que esperar hasta que transcurran todos los días de la conferencia para ver cualquier tipo de evolución, comentario. Sabemos que obviamente ese speech de Jerome Powell sí es como lo más importante, pero hasta que no se concluya la conferencia, el simposio como tal, creo que uno debe de, para tomar conclusiones, creo que debemos esperar. Y ahí creo que la semana que viene podemos elaborar un poco más y hablar un poco sobre quién habló y qué se dijo y qué incidencia tiene eso para los mercados internacionales y hasta aquí mismo, hasta nuestro país.
Bien interesante. Jacinto, muchas gracias por traernos estos temas de la Reserva Federal, que siempre van a estar muy, muy en boca de los mercados, porque en cierta medida lo que hacen los Estados Unidos afectan al mundo entero. Así que tengas una feliz noche y Dios mediante, nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días.
No, excelente, muchísimas gracias, un placer. Buenas noches a todos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegó el momento no solo de invertir, sino de hablar de estadísticas. Y hoy lo haremos sobre el sistema financiero dominicano, que ha demostrado un robusto crecimiento y una sólida resiliencia frente a múltiples desafíos económicos globales. Según los datos revelados con corte a mayo de este año, los activos totales del sistema financiero dominicano alcanzaron los 3.645.000 millones de pesos, es decir, 3.6 billones en español, reflejando un incremento de 544 mil millones respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa una expansión del 17.5% en el último año.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción. Aquí es el lugar donde su voto, su voz es tan importante porque nos hace saber qué cree la audiencia de Sumas con respecto a los temas que todas las semanas lanzamos en nuestras encuestas. Hoy conoceremos la respuesta de la encuesta lanzada la semana pasada y obviamente tenemos encuesta también para lanzarle el día de hoy. Así es que vaya a su Instagram, arroba sumasmasrd, vaya a los histories y ahí usted va a encontrar la encuesta en unos segundos. Santiago, cuéntenos.
Vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada, ¿verdad, Rosy?
Sí.
Así que preguntábamos si era una decisión positiva que existe una plataforma que haga más visible el desempeño de las empresas en República Dominicana, según lo anunció el CONEP. ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra audiencia? Yo les digo que estoy muy satisfecho con la respuesta de nuestra audiencia. Así que
yo creo que dijo que sí.
Bueno, vamos a escuchar.
Perfecto. Estamos al unísono, Rosy, aquí.
Efectivamente, señoritas. Quienes votaron indicaron que esto sería una decisión positiva, tener una plataforma donde se pudiera visibilizar el desempeño de las empresas dominicanas. Y la verdad que fue apabullante la votación. El 83% de las personas que votaron indicaron que sí sería una buena decisión y el 17% indicaron que no. Me gustaría saber los que votaron que no, por qué dijeron que no. Interesante. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Falta la aplicación en el presente. Esta semana vamos con una encuesta muy interesante. Esperamos que nos ayuden con su voto. Y es que, curiosamente, en la China, una empresa ha publicado que permitirá licencias laborales, es decir, que sus empleados falten al trabajo y se les reconozca el pago, si son infelices en el trabajo, una licencia laboral por infelicidad. Si usted se levantó triste ese día, puede llamar a su jefe y decirle, me voy a tomar la licencia laboral en esta empresa. ¿Ustedes creen que eso sería una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, en nuestro Instagram, en SumasMásRD, si usted nos sigue, en las historias le va a aparecer la encuesta. Ayúdenos dejándonos conocer qué piensa.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, esta noche en Fracciones Heterogéneas tenemos un ritmo muy interesante, no solo porque el contrincante, ya sé que ustedes lo están esperando, ya sé que saben que es de calidad, que entrena muy duro todos los días de su vida, que se prepara muchísimo para las batallas que da aquí en Sumas y para las batallas que da en el mercado, para las iniciativas que tiene. Es una persona de esas que uno dice, un joven bien preparado. Nos acompaña esta noche el señor Alerzo Pimentel, quien cada 15 días normalmente viene aquí a darnos algunos argumentos frente a temas interesantes del mercado, frente a temas de las finanzas, frente a temas de la economía y claro que sí, también frente a temas de la innovación y la tecnología que están relacionados con nuestro bolsillo. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Muy, muy contento de estar una vez más aquí contigo. Para mí es un placer compartir el ring con un profesional de tu categoría. No te miento. Gracias por la invitación y aquí estamos para darnos unos golpes amigables, diría yo.
Gracias por tus palabras, Alerzo. Las tomo y las aprecio mucho. Y te cuento, como hablamos esta tarde, pues definitivamente esta noche va a ser una noche especial porque vamos a hablar de supervisión. Para que los mercados funcionen correctamente, existen diversos tipos de supervisión. Algunas de ellas corresponden a la autorregulación, otras a entidades del gobierno que ejercen esta función, otras a agremiaciones que sin ser autorregulador ejercen esas funciones, otras posiblemente a la autosupervisión dentro de las mismas entidades, etc. Es que la supervisión garantiza que las cosas funcionen en la manera en la que parecieran ser más adecuadas o por lo menos de la manera en que se pretende que lo hagan. Así que la supervisión no es mala, es importante siempre señalar que todo el engranaje de la supervisión lo que busca es promover y hacer crecer los mercados, desarrollarlos de la manera más adecuada. Ojalá que ninguno de quienes participamos en el mercado perdamos de vista eso. Y una de las perspectivas que es sobre la supervisión, Alerzo, y aquí yendo un poco más hacia la teoría, hacia la metodología, hacia los modelos que existen, pues por supuesto algo que es muy importante es el tipo de supervisión que recibimos o que se hace. Muchos la hacemos, muchos la recibimos. Y hay dos grandes vertientes: la supervisión basada en cumplimiento y la supervisión basada en riesgo. Ambas muy válidas para momentos diferentes de los mercados, ambas muy válidas para, creo yo, esquemas diferentes, para sistemas diferentes, para ecosistemas diferentes. Y esto hay que entenderlo bastante bien. Y muchas veces, creo yo, Alerzo, tú me corregirás, pues muchas veces es una mezcla de ambas, no tiene que ser totalmente la una o totalmente la otra. Hay áreas, hay procesos, hay transacciones, hay productos sobre los cuales posiblemente la supervisión basada en cumplimiento sea más eficiente y otras en las que la basada en riesgo lo sea. Pero quería que abordáramos ese tema esta noche, Alerzo, ¿te animas?
Totalmente, totalmente. La verdad, Santiago, que es un tema muy interesante que se debate bastante desde, yo diría, los últimos 20 años, podríamos decir, y que en la actualidad es un tema de mucha relevancia para el mercado dominicano. Yo tuve la oportunidad, como tú bien sabes, de estar al lado del regulador en un momento dado de mi carrera profesional en la Super de Valores, del lado también del autorregulador, por el lado de la Bolsa de Valores, y también entender la dinámica de muchos participantes del mercado, de cómo visualizan ese tema de supervisión del lado privado, ¿verdad? Y yo creo que esto viene desde el Banco Central como autoridad monetaria, que tiene un compromiso de estabilidad financiera, de controlar el riesgo sistémico, supervisión macroprudencial, y eso permea ya todas las demás regulados, tanto por el lado de bancos, del mercado de valores, pensiones, etc. O sea, creo que aquí hay muchas ópticas que se pueden incluir en este debate.
Eso que tú mencionas es muy interesante, Alerzo, porque Esto no es hablando de un mercado en específico, ¿verdad? Hablamos del sistema financiero, por supuesto, porque Sumas se trata de eso, pero dentro de ese sistema financiero, pues están, por ejemplo, las aseguradoras, la Superintendencia de Seguros, que tendrá sus esquemas, la Superintendencia de Valores, que tiene sus esquemas, la Superintendencia de Bancos, que tiene sus esquemas, la Superintendencia de Pensiones, claramente, que tiene sus esquemas, y también incluiría yo de alguna manera tangencial la CISALRI, la Superintendencia de Riesgos Laborales, ¿verdad? Que seguros y riesgos laborales en salud, que también tiene algo que ver con el sistema financiero por las reservas que acumula, por la manera en la que opera. Pero entonces no nos referimos acá, tampoco, quiero hacer la aclaración, nos vamos a referir directamente a los reguladores dominicanos, sino vamos a hablar mucho más en general de la supervisión basada en cumplimiento, basada en riesgo. Alerzo, luego de esta importante aclaración que tú haces, ¿qué guantes te quieres poner en este ring? Porque no nos olvidemos que esto es un ring. Hasta el momento estamos con el saludo, con la parte protocolaria, bien amigables, pero ya vienen los guantes y los golpes. ¿Qué guantes te quieres poner y qué esquina quieres defender?
Bueno, en este caso creo que puedo elegir la supervisión basada en riesgo y estaría peleando con una mano en esta ocasión, con una sola mano.
Ok, entonces yo me voy con la supervisión basada en cumplimiento. Si te parece, y como tú lo has propuesto o me has dicho, Alerzo, ¿qué tal si vamos avanzando paso a paso, vamos haciéndonos preguntas, reflexiones, y vamos conversando esos diversos aspectos uno a uno? ¿Hacemos el intento a ver cómo nos sale y qué dice nuestra audiencia?
Excelente, me parece muy interesante.
Listo, señor. Entonces creo que empecemos por donde debemos. Las características principales, el enfoque general, la metodología de cada tipo de supervisión. ¿Quieres que inicie yo o lo haces tú?
Puedo iniciar yo, si te parece. Mira, viéndolo a nivel más macro, ¿verdad? Yo diría que la supervisión basada en riesgo tiene un objetivo macroprudencial, ¿verdad? O sea, se busca identificar cuáles son los riesgos y la contribución al riesgo del sistema financiero y a la estabilidad financiera que tiene cada entidad y cada línea de negocio de cada entidad, ¿ok? En base a lo que representa eso desde el punto de vista de qué tan material puede ser un evento adverso a la estabilidad del sistema financiero. Y por ahí es que va la supervisión basada en riesgo. Dale más prioridad, más recurso, más seguimiento a lo que más puede impactar negativamente la estabilidad financiera.
Ok, bueno, por su lado, para que todo lo tengan claro, la supervisión basada en cumplimiento, pues se centra más en verificar que se cumpla con las leyes, con las regulaciones, con las políticas y con los estándares preestablecidos. Supone entonces que ese trabajo de fijar esas leyes, esas regulaciones, esos estándares preestablecidos, se ha hecho de manera muy correcta y es apropiada con el desarrollo actual del mercado que se piensa regular, del producto, lo que sea que se piensa regular. La idea entonces, el objetivo principal es asegurar que se sigan esas reglas de manera estricta. Es decir, que se cumpla, que esos estándares que se han establecido sean una realidad en los mercados o en lo que se esté regulando. Y eso creo que es bien importante, Alerzo, porque la base de cualquier juego, de cualquier interacción que existe, creo yo, es el cumplimiento de esos estándares para que esa relación funcione entre dos, entre tres o entre todos los que participan de un mercado, de un producto, de una negociación, de una transacción. Y ahí creo que la supervisión basada en cumplimiento agrega muchísimo valor. La metodología pues es sencilla y es verificar que efectivamente se está cumpliendo con lo que está establecido y por tanto tiende a ser menos flexible y mucho más uniforme. Es decir, tiende a tener el mismo nivel de supervisión en todas las áreas, independientemente del riesgo que esas áreas pues representen o no, dándole igual importancia absolutamente a todos los aspectos. Eso puede ser una ventaja o una desventaja, pero creo que es importante señalar eso. Ahora, Alerzo, te corresponde a ti hacer tu preguntita y yo ya voy preparando la mía para que empecemos a darnos golpes. Ya estamos calentando.
No, excelente. Fíjate, Santiago, yo creo que, como tú bien mencionabas, la supervisión basada en cumplimiento aborda más la parte de microprudencial y la supervisión basada en riesgo lo ve más desde un punto de vista más macroprudencial.
Ahí tengo
Dicho
una
esto,
pregunta.
sí.
Perdón, me adelanto, pues estamos en una pelea, ¿cierto?
Claro.
La suma de lo micro no llega a lo macro, lo dejo en el aire.
Llega a lo macro, pero todo depende si hay algo que falla en el camino, que tú le asignas una probabilidad o quizás un impacto igual a todo lo demás, siendo eso lo que más te represente y tú no estabas viendo en esa magnitud.
Me
Entonces, por
gustó
eso
esa
aquí,
defensa.
y ahí va el tema también de la supervisión de una forma u otra, lo que busca es prevenir impacto adverso en un mercado. Y el mayor impacto que se puede tener negativo es una crisis financiera. ¿Ok? Y aquí es donde se enfoca más la supervisión basada en riesgo. Poder identificar y mitigar amenazas que se puedan materializar, que sean riesgos de alto impacto y priorizando los riesgos más críticos, ¿verdad? Para poder tener una intervención temprana que pueda prevenir esa crisis financiera, ¿okay? Es más proactiva que reactiva ese modelo de supervisión, ¿okay? El que tú mencionabas. Supervisión más de cumplimiento es más reactiva y tiene que ver con ese checklist, ¿verdad? De que todo se cumpla. ¿Qué?
Me gusta ese punto que planteas. Si bien es cierto que la supervisión basada en riesgo es mucho más proactiva, trata de prevenir, pues realmente la supervisión basada en cumplimiento, aunque reactiva y lo que va a verificar son esos estándares, muy seguramente si se efectúa bien, si se lleva a cabo y se da cuenta entonces quien supervisa que hay incumplimientos reiterativos, que hay incumplimientos, de alguna manera va a tener que evaluar o tendería a evaluar esa normativa y actualizarla y a cambiarla recurrentemente, ¿no? Porque también el tema de la normativa es que si se mantiene sin cambio alguno, los productos, los mercados se van evolucionando. Entonces, para mí esto es algo positivo lo que tú señalas, y es, si bien la supervisión basada en riesgo siempre es proactiva y la basada en cumplimiento tiende a ser reactiva, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo bueno de que sea reactiva en cierta medida es que cuando existe un supervisor que es proactivo, un supervisor que quiere promover el mercado, que quiere el desarrollo, que quiere alcanzar mejores y más altos estándares, pues va a tender a revisar esa normativa que se está incumpliendo, qué es lo que está ocurriendo y cómo se debe adaptar. No solo se va a dedicar a la sanción, sino se va a dedicar especialmente a evaluar el por qué se está dando ese incumplimiento y eso puede llevar a que se generen nuevas normativas que lleven a que el mercado avance más rápidamente. ¿No te parece?
Me parece, pero en la práctica no se da, es el mundo ideal y no se da de esa forma. ¿Sabes por qué? Y aquí hay dos
¿Por
puntos
qué?
importantes. Uno es de que el regulador en estos tiempos suele promover de una forma u otra, definir un marco de supervisión que pueda promover la innovación y la adaptación del sector financiero, ¿verdad? Usualmente no es el regulador quien va a la vanguardia en identificar riesgos emergentes, sino es el regulado que define nuevos productos, nueva línea de negocio que acarrean esos riesgos. Entonces, la supervisión basada en riesgo es más flexible y adaptable a cambios en un entorno financiero, por un lado, y permite que las regulaciones evolucionen con los riesgos emergentes. No es algo que está escrito en piedra de que debo ver esto, esto y esto, sino que trata de tener algo que sea más escalable o que evolucione en el tiempo. La basada en cumplimiento es más rígida y eso entonces no permite adaptarse a los nuevos desarrollos del mercado. ¿Y por qué entonces? Y aquí viene otro tema, Santiago, importante. El tema es cómo todos trabajamos con recursos limitados. Creo que el mundo está diseñado para eso. Hasta los multimillonarios tienen proyectos que pueden quebrar básicamente. Hasta Elon Musk se ha visto a punto de quebrar. Entonces, esos recursos disponibles a nivel regulatorio, tú tienes que saber asignarlos de manera eficiente, ¿okay? La supervisión basada en riesgo te permite asignar los recursos de manera eficiente para concentrarse en las áreas de mayor riesgo. Eso evita desperdicio de recursos en controles exhaustivos en áreas de bajo riesgo. Y por ende, el día a día, consume la posibilidad de actualizar constantemente el marco normativo para adaptarlo a los nuevos tiempos. Entonces, por eso es una limitante de la supervisión basada en cumplimiento, en poder tener esa proactividad en la actualización del marco normativo.
Te confieso que este es un gancho que me ha tirado a la lona, pero me voy a parar, con firmeza, porque si bien es cierto lo que dices, y me ha dolido este golpe, pues te tengo uno para devolverte con una preguntita. ¿Cómo garantizamos entonces que la supervisión basada en cumplimiento sí lo hace? ¿Cómo garantizamos entonces que hayan estándares mínimos? Porque si lo dejamos en manos exclusivamente de los participantes, pues pueden llegar a haber autorregulados o participantes que no lo hagan de manera tan profunda como lo requieren en el caso del mercado de los inversionistas, en el caso de los bancos, los ahorrantes, en el caso de las aseguradoras, los asegurados. La supervisión basada en cumplimiento vela precisamente porque esos estándares mínimos se cumplan, porque hayan unas bases sobre las cuales todos tengamos unas mismas reglas de juego y unas seguridades mínimas para participar en los diferentes mercados supervisados. Y ahí creo yo que la supervisión basada en cumplimiento es indispensable para que efectivamente todos los que participan en el mismo mercado le den la tranquilidad a sus clientes, a sus contrapartes, de que cumplen con esos mínimos establecidos.
Mira, muy buena pregunta. Vamos a ver entonces ahora y cómo yo salgo de estos golpes que me tiraste. Mira, Santiago, yo creo que no diría que se elimine 100% la supervisión basada en cumplimiento. Es importante. Ahora es qué tantos recursos yo asigno a eso. Yo tengo que ver cada mínimo documento a nivel de cumplimiento para yo asegurarme de que un participante cumpla con todo. Porque el objetivo ha sido, en la supervisión basada en riesgo, los riesgos más pequeños yo lo puedo manejar con otros mecanismos. Primero, la supervisión tiene que tener un marco de sanción bien importante, porque eso es lo que hace que la gente cumpla con el marco normativo, así como las leyes, así como no hacer las cosas que no se deben hacer, por lo que establece la ley, ¿verdad? Y el sistema de justicia. El tema de cómo penaliza hacer las cosas que no se deben. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un evento a nivel de, ¿cómo lo ve un regulador? Si yo tengo un problema en una entidad pequeña, ¿verdad? Yo tengo otros mecanismos. Ahí se establecen los fondos de garantía, de depósito, como en Estados Unidos. Eso se maneja, ¿verdad? Porque no es, el impacto no es tan alto. Sin embargo, ¿cómo yo puedo cubrir un impacto que yo no haya identificado, cuantificado, qué tan grande puede ser, qué tanta magnitud? Y a eso va más el tema de la crisis del 2003, que el impacto no se había dimensionado porque era una entidad sistémicamente importante. ¿Okay? No es lo mismo que ocurra algo a una entidad que no tenga ese tamaño o esa relevancia sistémica.
Me gusta esto que tú propones, es decir, que coexistan ambos tipos de supervisión. Hay una pregunta final que me gustaría hacerte y que creo que es relevante. Recordarles a todos que esto es un juego de roles, no necesariamente implica que Alerzo Pimentel esté mucho más a favor de la supervisión basada en riesgos y Santiago Sicar mucho más a favor de la supervisión basada en cumplimiento. Estamos haciendo un juego de roles y hay una pregunta que me llama la atención, Alerzo. Los que son mucho de supervisión basada en cumplimiento hablan mucho de la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, los modelos que existen para obligar a los supervisados a reportar su cumplimiento de una manera periódica, clara y transparente. ¿Existe lo mismo también para la regulación basada en cumplimiento? ¿Se han desarrollado modelos de rendición de cuentas?
Totalmente, totalmente. De hecho, al igual que la supervisión basada en cumplimiento, la supervisión basada en riesgo exige esa reportería constante, ¿verdad? Lo único que hay un poco de discreción en los modelos que se puedan utilizar para medir el riesgo, porque estamos hablando de cuantificar el riesgo. Entonces, hay modelos estadísticos que buscan esa medición. Entonces, hay incentivos que han sido incluso evacuados por Basilea, ¿verdad? De, ok, tú tienes métodos estándar, ¿verdad? O básicos, que vienen más con un componente regulatorio. Y si tú mejoras internamente la forma en la cual tú gestionas tu riesgo, tú puedes tener incluso menos capital económico o usar tu capital para cubrir riesgos por el nivel de medición y de gestión que tú tienes. Se te incentiva a tu poder mejorar la supervisión, la gestión de riesgos internamente, y eso descarga un poco al regulador, aunque el regulador tiene que igual aprobar todo ese tipo de metodología. Los temas de cumplimiento, y con el nivel actual, Santiago, como la tecnología, ya hay mucha forma de automatizada de poder procesar el cumplimiento de este tipo de cosas. Son tareas repetitivas en gran parte, que el regulador sí debe mantenerlo, pero debe tener una buena infraestructura tecnológica para poder hacer ese tipo de regulación con apoyo de tecnología.
Claro, porque me imagino yo, y esto haciendo abogado del diablo, que la supervisión basada en cumplimiento pues tiene estándares mucho más claros, mientras que la otra tiende a requerir más análisis, más reflexión, que hablando de recursos que tú lo señalabas, pues queda el cuestionamiento de si bien es cierto que la supervisión basada en cumplimiento quizás utiliza más recursos porque va a todas las áreas de igual manera, abarca toda la organización de igual manera, pues la supervisión basada en riesgo puede que requiera menos recursos, pero recursos más especializados. Así que ahí queda la incógnita interesante. Alerzo, creo que podríamos seguir debatiendo de esto todo el programa, pero infortunadamente se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta noche en este ring de fracciones heterogéneas, señor.
A ti por la invitación. Yo encantado, Santiago.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y como hoy no culminamos un jueves sin frase, Santiago esta noche nos trae una frase que viene de un gran deportista. Cuéntenos, Santiago.
Es un fragmento de una frase, la verdad, porque creo que nos inspira, creo que nos ayuda a pensar en grande. Y hablando de pensar, pues Michael Jordan, este gran basquetbolista de todos los tiempos que muchos admiramos y que algunos tuvimos la fortuna de verlo en acción, los más jóvenes quizás no, pero vean videos para que puedan ser testigos de la calidad basquetbolística que tenía este hombre, nos dice la siguiente frase esta noche. Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Y yo creo que lo que pretendía decir Michael Jordan es que específicamente, más que pensar en las consecuencias, él pensaba en la oportunidad. Muchas veces, si nos quedamos pensando exclusivamente en las consecuencias de que algo malo pase, pues muchos escenarios malos pueden venir a nuestra mente y paralizarnos. Pero si simplemente pensamos en los riesgos medidos, pero en las grandes oportunidades que se nos pueden dar, quizás se balancee mejor la ecuación y terminemos yendo a la acción de una forma medida y responsable. Yo creo que eso es fundamental en la vida. Así que los dejamos pensando con esta frasecita y los esperamos mañana para nuestro viernes de programación especial. Será un placer compartir con ustedes mañana las finanzas desde otras perspectivas. Muchas gracias por su compañía estas noches, señoritas, y a ustedes por su amable audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.